Radio Mundo Real en el Tribunal Permanente de los Pueblos, Madrid, 14 y 15 de mayo.
Bueno, yo soy Roger Unril, soy un peruano, escritor, periodista, analista, experto en temas de Amazonía, autor de 26 libros. Y yo soy asesor de organizaciones indígenas andino-amazónicas del Perú y actualmente también consultor de Naciones Unidas en temas indígenas.
¿Y el caso que usted viene a presentar al Tribunal Permanente de los Pueblos, a qué empresas es?
Nosotros hemos presentado acá con mi compañero Zafalón el caso de Perenco y Repsol, que las dos empresas están los lotes 37 y 67 y 39 están superpuestas a territorios de indígenas no contactados o en aislamiento voluntario.
¿A cuántas comunidades, de cuántas comunidades estamos hablando, de cuántas personas?
Estamos hablando, bueno, según las investigaciones antropológicas, etnohistóricas que hay en el Perú sobre pueblos indígenas no contactados, se estima que la población de indígenas no contactados está entre los 5 a 10 mil habitantes. Ahora, las poblaciones a las que nos referimos que están en estos dos lotes son arabelas y tauchiris, que se estima que podrían ser entre 100 a 200 personas.
¿Y cuáles son los impactos que están sufriendo, las consecuencias que están sufriendo desde que llegaron estas empresas?
Bueno, yo he señalado que de los 63 contratos petroleros que hay firmados hasta ahora y que cubren el 70% del territorio amazónico peruano, que es 750.000 kilómetros cuadrados, hay 24 lotes que están sobrepuestos a territorios indígenas. O sea, no solamente estamos hablando de territorios de indígenas no contactados, sino en general de territorios indígenas. Y por ejemplo, el lote 117 de Petrobras, en la frontera con Perú, dentro del Perú y en la frontera con Colombia y Ecuador, es un lote de 1.400.000 hectáreas, que está sobre 100 comunidades secoya y quechuas, y sobre un territorio de biodiversidad. Para mí, ese es el caso más peligroso que hay en el Perú, que puede tener connotaciones humanas, políticas y geopolíticas, porque ese lote está sobrepuesto a 100 comunidades secoyas. Y como todo el mundo sabe, Estados Unidos acaba de instalar 7 bases en Colombia, y en el borde de la frontera entre Perú y Colombia, o sea, en el río Putumayo, está el bloque de las FARC, el bloque 24. Cuando empiecen las operaciones de desalojo del bloque 24 y cuando empiecen las operaciones de desalojo de los narcos, con toda seguridad, los narcos y los guerrilleros van a escapar a territorio peruano, o sea, donde están los indígenas secoya, y van a trasladarse, van a escapar a territorio de sucumbios. O sea, lo que tenemos que esperar en las próximas semanas y meses es un conflicto de tipo internacional. Entonces, eso es un ejemplo de que la lotización petrolera no solamente afecta a los pueblos, en este caso no contactados, al que nos hemos referido específicamente, sino afecta a otros pueblos en contacto con la sociedad nacional. El otro caso sumamente peligroso es el caso de la Hunt Oil, donde también está Repsol. El lote 76 de Hunt Oil y Repsol está sobrepuesto a las áreas de amortiguamiento del Parque Nacional Babaja-Sonene, del Parque Nacional El Manu, de la Reserva Nacional Tambopata-Candamo, y está sobre el terreno comunitario de los Amaracaire, la Reserva Comunal de Amaracaire. Es decir, está no solamente en el área de biodiversidad más grande del mundo, sino está también en territorios indígenas. Este lote pertenece al norteamericano Ray Hunt y al otro norteamericano, muy conocido por todo el mundo, Donald Rumsfeld, el ex secretario de defensa de Bush y el invasor de Irak. El otro lote absolutamente problemático es el lote de la Jocol, es una empresa franco-colombiana que está exactamente en territorio de los Abajún y Huampis, o sea, los jíbaro-jíbaro, los actores principales del conflicto de Bagua. Esto es una provocación. Es un lote de 800 mil hectáreas y está absolutamente en territorio de los Abajún y Huampis. Cuando la compañía empiece a sus operaciones, va a empezar la guerra en territorio jíbaro-jíbaro.
¿Es por eso que usted habla de un nuevo baguazo? ¿Es un poco ese concepto?
Así es. Yo lo que veo en el escenario, lamentablemente, es un nuevo baguazo.
Y en toda esta situación que usted describe, ¿qué responsabilidad le cabe al gobierno de Alan García?
¿Cómo absoluta, absoluta. Como he señalado, que el gobierno de Alan García no ha consultado absolutamente. La responsabilidad sobre el baguazo es una responsabilidad fundamentalmente política, ¿no? De la ministra del Interior, del primer ministro de ese entonces, Yehude Simos, y las decisiones que vienen de Palacio de Gobierno, ¿no? O sea, no hay ninguna otra posibilidad. Claro, el informe que dio el gobierno a mediados de diciembre, a través de una comisión integrada por Pilar Massetti, exministra de Salud, por Susana Pinilla, exministra de Trabajo, por Walter Gutiérrez, decano del Colegio de Abogados de Lima, aprista, o sea, del Partido Oficial, por Manuel Bernales y por Ricardo Álvarez, es un informe que intentó exculpar al gobierno de sus responsabilidades y más bien decía que la culpa del baguazo, de la tragedia de Bagua, la tenía el Partido Nacionalista que presidió Yantumala, la Iglesia Católica, los jesuitas del vicariato del Marañón, luego el Sendero Luminoso y los intereses internacionales, ¿no es cierto? Entonces, ese informe produjo un gran debate a nivel nacional y los dos miembros del comité de la comisión que no firmaron, Jesús Manasés Valverde, un apu indígena Abajún, que era el coordinador de la comisión, y una monja, una religiosa española, María del Carmen Gómez Calleja, han hecho un informe en minoría, donde señalan las responsabilidades y agregan otros elementos. Y una comisión parlamentaria del Congreso, también encargada de la investigación, presidida por un parlamentario de derecha, Guido Lombardi, acaba de presentar el informe señalando las responsabilidades del gobierno.
Con la voz en el aire y los pies en la tierra. www.radiomundoreal.fm